siempre contigo. Cuba recuerda este 23 de febrero, 12 años de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo, tras una prolongada huelga de hambre. Varios activistas permanecen sitiados o citados a diferentes unidades policiales para evitar manifestaciones en este nuevo aniversario. Estados Unidos prorroga por un año más la declaración de emergencia respecto a Cuba desde 1996, tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Activistas de Huira de Melena, acusados de sabotaje con carácter continuado, ya tienen fecha de juicio para marzo. Estados Unidos denuncia que Cuba lleva a cabo una política diseñada para intimidar y callar a los manifestantes pacíficos. Artistas y expertos organizan este viernes en Madrid un evento sobre el Museo de la Disidencia Cubana. Y la ONU advierte que el mundo vive un momento de peligro por la crisis en Ucrania. A esta hora el Consejo de Seguridad sostiene una sesión de emergencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les estamos acompañando el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, este 23 de febrero se cumplen 12 años de la muerte del opositor y preso político Orlando Zapata Tamayo debido a una prolongada huelga de hambre en protesta por las condiciones carcelarias. Librado Linares del grupo de los 75 disidentes encarcelados en la Primavera Negra en 2003, al igual que Zapata Tamayo, lo recuerda con un amor por la causa cubana casi mítico.
Orlando Zapata Tamayo fue un integrante de la llamada causa 1275, aunque hubo una pequeña diferenciación en el tratamiento judicial que se conoce históricamente como la Primavera Negra, a la cual yo participé. Era una gente muy noble, muy trabajador, era a veces así de albañil, que no quería cobrar a los opositores, una gente que irradiaba en él un amor, una pasión por la causa cubana, la libertad, la democracia, era casi que mítica. Y no es porque se haya muerto, porque es así. Y la apreciación que teníamos todos es que era una gente que había un compromiso, una motivación, había un sentimiento que emanaba lo más profundo. Y entonces, bueno, pues cayó preso en la Primavera Negra, en los 75, y fue tal su grado de no aceptación de esa injusta condena que produjo protestas una tras otra, y le fueron encauzando ya en la prisión, y alcanzó una cantidad de años extraordinarios, hasta que finalmente en una huelga de hambre, como sabido, murió. Eso rememora a Pedro Luis Boitel, así como otros mártires de la causa de la democracia y la libertad en Cuba que han dado su vida en todos estos años de lucha. Yo recuerdo que yo estaba en celda y me sacaron a una celdita chiquita, al sol, y alguien me dio la noticia. Eso me conmovió, fue un momento de mucha conmoción para mí, de saber que él había muerto, que era de nuestra causa, sabía de su calidad humana, de su calidad como opositor, y eso y realmente fue extraordinario, fue una vivencia que tuve que jamás olvidaré.
También varios activistas amanecieron hoy sitiados y en otros casos citados a diferentes unidades de la policía de La Habana cuando se cumple esta fecha por la muerte de Orlando Zapata Tamayo. José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, también hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En estos momentos estamos aquí sitiados, llenos de policía y seguridad del Estado por todos los lados. Fuimos a salir la hora por la mañana y nos cayeron arriba los represores de la policía y dice que nosotros teníamos prohibido salir de aquí, de la casa, y bueno, así mismo hay bastante sede aquí en La Habana sitiada. Estos operativos y este acoso y hostigamiento que mantiene la policía y la seguridad del Estado contra los activistas de los derechos humanos es porque hoy se cumple otro aniversario más del asesinato de nuestro hermano y amigo Orlando Zapata Tamayo, que como todos sabemos lo asesinaron porque lo dejaron morir en una huelga de hambre en prisión. Y bueno, todos los días 23, 24 y todos estos días que se arriman a esta fecha, nosotros, principalmente los activistas de los derechos humanos, somos acosados y hostigados por la policía. En el día de ayer también tuvimos unas cuantas detenciones, como fue la de Lázaro Antonio Pérez González, este es delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República, de aquí de Tárraga, que bueno, llevaban ya 2 o 3 días buscándolo, y bueno, ayer lo detuvieron, se lo llevaron para la PNR del CAPI. Esto fue a las 11 de la mañana, y lo liberaron pasada las 7 de la noche. Hoy, por este mismo motivo, hay citados para las PNR patriotas, como es el caso de Freddy Otero Angueira, Lázaro Rolando, que es el Barrueto, y así tenemos un grupo de patriotas que están citados.
Y en el aniversario número 12 de la muerte del opositor y preso político, también el expreso político exiliado en los Estados Unidos, Juan Carlos Herrera, quien estuvo con Zapata Tamayo en la prisión provincial de Holguín de 2007 a 2008, se manifestó a través de Radio Martí.
Zapata, yo lo recuerdo todos los días, no hay un día que yo me siente frente a mi computadora, busque un video y recuerde ese último audio, que es el único que ha logrado sobrevivir, cómo habló en su juicio, cómo fue su pequeña defensa, como él la tituló, y decía: vengo en nombre de los 75, así expresó. ¿Qué puedo decir de Zapata? Que si le pido a Dios, también le pido a Zapata, porque para mí él está en el cielo junto con Dios. Recuerdo aquella huelga de hambre que tuve más de un mes, que me cosí la boca, una de las últimas, y no quería comunicárselo a Zapata porque ya él había tenido otra huelga más grande, había sido intervenido quirúrgicamente por una pateadura que le propinaron ahí en las celdas de la prisión provincial de Holguín, y Zapata se fue detrás de esa huelga también, donde los hermanos siguieron aquella huelga, donde estábamos exigiendo nuestra liberación, la libertad de todos los presos políticos, y ahí Zapata siempre a mi lado, siempre conmigo, nunca me abandonaba. Pero hay algo así que un día, esas palabras siempre me han quedado, cuando un día yo le dije: Zapata, no tienes reloj para tomarte el medicamento, mi hermano, tienes que saber el tiempo para poderte tomar la medicación. Eso fue cuando la operación en la parte posterior de la cabeza por la pateadura que le propinaron, y me dijo así con una cosa: Juanca, en la prisión el tiempo no se mide, se sufre. Zapata era muy grande. Zapata le abrió la puerta, como dije un día, solamente le resta al pueblo de Cuba hacer el camino.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó este miércoles por un año más la declaración de emergencia respecto a Cuba, que rige desde 1996 tras el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
En una proclama enviada al Congreso, el presidente Biden aseguró que sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional que impide el ingreso no autorizado de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas. La declaración fue emitida por primera vez el 1 de marzo de 1996 por el entonces presidente Bill Clinton, tras el derribo por parte del régimen cubano de 2 avionetas civiles de la Organización de Exiliados Cubanos Hermanos al Rescate en aguas internacionales. El documento firmado este miércoles señala que el gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba. Señala además que la entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos a aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de Estados Unidos, porque dicha entrada podría facilitar una migración masiva desde Cuba, y que sigue siendo política de Estados Unidos que una migración masiva desde la isla pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al plantear una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, la activista Lisandra Góngora y el periodista Jorge Bello serán juzgados en el mes de marzo como parte de un grupo de 36 residentes de Huira de Melena por su participación en las protestas populares del 11J. Tomás Cardoso informa.
Del 7 al 11 de marzo serán juzgados en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de 10 de octubre 36 residentes del poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11J. Entre estos se encuentran la activista Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de 5 menores, actualmente en la prisión del Guatao, y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal de Valle Grande. Ambos fueron visitados ayer ayer en sus respectivos centros penitenciarios por el alguacil del tribunal, nombrado Raúl Ferrer Quindelán, acompañado por una capitana y un teniente coronel de la Seguridad del Estado, quienes le notificaron a Jorge Alessandra las conclusiones acusatorias en su contra. Se les acusa oficialmente de los delitos de sabotaje con carácter continuado, comprendido en el Código Penal Militar, además de robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, sin informarle la cantidad de años que solicita la Fiscalía por cada uno de esos cargos, informaron sus familiares. Son delitos inventados que no se sustentan, advirtió Marta Domínguez, la mamá de Bello.
Jorge Bello me llamó y me informó a él. Ellos van a ser juzgados cuando de esos delitos, todo este falso, pero bueno, ellos le inventaron esta causa. El régimen actuó así. Todavía no me han dicho la petición, ni a Jorge se lo quisieron decir. Inclusive al abogado la avisamos nosotros, porque todavía el abogado no sabía nada. Va a ir el viernes a sentarse a hablar con Jorge. Están acabando con esos muchachos. El régimen no le importa nada, le importa nada más que el poder de ellos. Muy injusto.
Por su parte, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, nos dijo que ella espera lo peor de este proceso.
Exactamente, le llegó también a Lisandra, me llamó a mí y me dijo eso mismo que le llegó a Bebeo, le llegó a Lisandra también, con los mismos delitos. El abogado me llamó y me informó que sigue el 7 al 11, hay juicio de William Melena, son las 36 personas. Hoy le toca visita a ella, que ahora después de 20 años le está dando alma, y la enfermera le dice, Lisandra, yo te puedo dar ningún medicamento, si es que aquí no hay ningún medicamento, y eso, entre otras cosas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha denunciado que Cuba está llevando a cabo una política diseñada para intimidar y callar a los ciudadanos que protestaron el pasado 11 de julio en numerosas ciudades del país. Cientos de manifestantes del 11J esperan sin fianza los tribunales colectivos del régimen en Cuba, dijo en Twitter la embajada de los Estados Unidos en La Habana. También se refirió a la familia de las personas detenidas. Dijo que al estar en la cárcel sin poder trabajar, sus familias están sufriendo increíbles dificultades. Con estos juicios, subrayó la embajada de los Estados Unidos, el régimen sigue aterrorizando y silenciando a los manifestantes del 11J. Y el gobernante Miguel Díaz-Canel ha llamado a dirigentes académicos y científicos a que aporten propuestas muy rápidas para frenar la estampida migratoria de los jóvenes cubanos. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El éxodo de los jóvenes cubanos constituye uno de los mayores desafíos que enfrenta el régimen y también una de sus más grandes derrotas.
En Cuba socialista, los jóvenes emigran por la misma razón que los jóvenes de cualquier otro régimen socialista han emigrado. Es básicamente la falta de oportunidades económicas, la represión de las libertades individuales. Eso en Cuba no es una excepción. Es algo que se viene viviendo desde el año 1959 y se agrava específicamente con los cíclicos fracasos de la economía centralizada, dígase el periodo especial de los años 90 o el actual periodo que ha sido nombrado popularmente como la coyuntura, que no tiene al parecer una luz al final del túnel.
Puntualizó el escritor y periodista habanero Joe Suárez.
Entonces los jóvenes emigran y seguirán haciéndolo desgraciadamente hasta que el régimen cambie, hasta que haya libertad de mercado, haya un respeto al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, que son las cuestiones que podrían de alguna manera cambiar la suerte del individuo, el respeto a esos derechos, y podrían cambiar la suerte del individuo claramente a partir de sus propias capacidades, de sus propias también expectativas de hasta dónde llegar.
El gobernante Miguel Díaz-Canel llamó este martes a dirigentes, científicos y académicos a que aporten propuestas rápidas para solucionar, entre otras problemáticas, la crisis migratoria y la dinámica demográfica.
Aquí estamos viendo nuevamente otra cretinada más de Díaz-Canel. Ahora él cree que una estrategia científica va a frenar la migración de los jóvenes hacia afuera. No se acaba de enterar que los jóvenes están migrando porque usted en este país no ofrece ningún futuro.
Reaccionó el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, también desde la capital cubana.
Y después del 11 de julio, esos mismos jóvenes acaban de comprobar que si ellos exigen un cambio en esta situación que tienen ellos que los hace emigrar, el régimen lo que tiene para ellos es la represión violenta con el ejército además.
El primer mandatario cubano reconoció la ausencia de planes entre la juventud al considerar que un programa político creado por científicos podría ayudar a que este grupo poblacional encuentre su proyecto de vida en el país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Unidos reportó que del 1 de octubre de 2021 hasta la fecha, en sus puntos de control de la frontera sur, fueron registrados, detenidos o expulsados 20.476 cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Artistas y expertos organizarán este viernes en España el evento sobre el Museo de la Disidencia en Cuba. Informa desde la capital española, Michelle Suárez.
La conferencia del proyecto La Maleza contará con los artistas Lester Álvarez, Caterín Bisquet y Hanle Labastida, y las historiadoras del arte Susek Sánchez, Carolina Barrero y Anelis Núñez Leiva, quien explicó los pormenores a Radio Televisión Martí.
Nace un proceso de trabajo junto a Lester Álvarez y la editorial La Maleza con el objetivo de empezar a construir el catálogo del Museo de la Disidencia en Cuba. Aprovechando el contexto de Arco, pues decidimos que era un momento oportuno para presentar la trayectoria del museo, pero también para hablar de la situación de los artistas y de los presos políticos cubanos.
La conferencia repasará la trayectoria del museo, así como los acontecimientos que se han producido en Cuba después de su creación.
También vamos a hablar de la situación ahora mismo en el país y a contar los testimonios que cada uno de los invitados tiene, ¿no? Cada quien tiene una vivencia dura de violencia ejercida sobre ellos, una manera de seguir hablando de la situación en Cuba.
El Museo de la Disidencia en Cuba nació como obra de arte y plataforma del espacio virtual y físico. Fue creado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, hoy encarcelado, y la historiadora del arte Yanelis Núñez Leiva. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16 saludamos a Lázaro Domínguez con historias meteorológicas. El tiempo, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un débil frente frío se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo en el curso de esta semana, pero será incapaz de avanzar sobre sus aguas, permitiendo al anticiclón del Atlántico reinar sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad y, por supuesto, sin ningún descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con lluvias muy aisladas. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y mayor independencia de los poderes del Estado, recomienda la misión de observación electoral de la Unión Europea en su visita un poco accidentada a Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
23 recomendaciones hizo Isabel Santos, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones regionales que se registraron en noviembre pasado en Venezuela. Entre ellas, destacan la capacidad de acción que pueda tener un Consejo Nacional Electoral Imparcial.
Se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia, con vistas a dotar de mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral en las materias de su competencia. La recomendación es que se refuerce las facultades sancionadoras del Consejo Nacional Electoral, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos de Estado en campaña.
Jesús Castellanos, analista político, duda que el régimen pueda acatar las recomendaciones aún en un contexto de posible retorno a la negociación en México, según explicó a Radio y Televisión Martín.
Este informe final es especialmente importante de la misión de observación electoral de la Unión Europea, porque da luces sobre posibles acciones a seguir por diferentes actores dentro del sistema político venezolano. Me refiero a la sociedad civil, a partidos políticos e inclusive la institucionalidad electoral en cuanto a mejoras desde el punto de vista de condiciones electorales.
El rector del Consejo Nacional Electoral, Ricardo Márquez, dijo coincidir con el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre las elecciones que se registraron en Venezuela el 21 de noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente interino Juan Guaidó conmemoró 114 años del natalicio del padre de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt. Guaidó recordó su lucha por la libertad de Venezuela contra las dictaduras de Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez. Luchador incansable, estadista que logró construir la democracia civil en Venezuela, que por años trajo progreso y bienestar a la patria, dijo Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Son las 10:20, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo esta noche en la cadena NBC que esperaba que Rusia invadiera Ucrania antes de lo que terminara la noche, pero que aún ve una oportunidad de evitar una agresión mayor. Todo parece estar listo para que Rusia se involucre en una gran agresión contra Ucrania, dijo Blinken a NBC en esta entrevista y agregó que no podía precisar el lugar ni tampoco la hora. Pero la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió más temprano en Nueva York. Una mayoría abrumadora de Estados miembros denuncian las acciones de Rusia. Celia Mendoza informa.
Nos reunimos de cara a una de las crisis mundiales más graves de paz y seguridad en los últimos años.
El secretario general Antonio Guterres alertó a la Asamblea General de la ONU del peligro que enfrenta el mundo de seguir escalando la crisis en Ucrania tras las acciones unilaterales de Rusia.
La decisión de la Federación Rusa de reconocer la supuesta independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk es una violación a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, así como es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
La embajadora de Estados Unidos instó a los Estados miembros a condenar y aislar a Rusia.
La agresión de Rusia no solo amenaza a Ucrania, sino a todos los Estados miembros y a la ONU en sí misma.
La estadounidense también denunció el discurso del líder ruso Vladimir Putin.
Él afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos y que usará la fuerza. Usará la fuerza para hacer ver a las Naciones Unidas como una farsa, algo que Estados Unidos rechaza con firmeza. Estamos en el año 2022. No vamos a volver a una era de imperios y colonias o a la Unión Soviética. Hemos avanzado.
El embajador ruso, por su parte, refutó las palabras del secretario general y delineó cómo operarían las fuerzas de seguridad rusa en los territorios ucranianos reconocidos por Putin.
El alto el fuego será monitoreado por las Fuerzas Armadas rusas. Nadie tiene la intención de tratar con guantes de seda a ninguno de los infractores.
Dmytro Kuleva, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, insistió en una solución diplomática y en respuesta a la Voz de América denunció las declaraciones de Rusia en la Asamblea General.
Rusia intenta reemplazar a la ONU consigo misma. Quieren tener las manos libres para decidir cómo mantener la paz de la forma en que quieren mantener la paz. Y normalmente, cuando hablan de preservar la paz, se refieren a otro acto de agresión.
El secretario general de la ONU rechazó la idea de que las fuerzas rusas movilizadas en el este de Ucrania sean soldados de paz y se refirió a la importancia de mantener la integridad y significado de lo que son realmente los soldados de paz. Guterres se refirió a la labor que han adelantado los cascos azules alrededor del mundo de manera imparcial. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A esta hora el Consejo de Seguridad de la ONU lleva a cabo una reunión de emergencia por la crisis en Ucrania, tratando de convencer a Vladimir Putin que desista del ataque, mientras Putin ha anunciado una operación militar en el este de Ucrania. Asimismo, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, se ha referido a la situación actual en Ucrania tras las más recientes acciones y amenazas por parte de Rusia.
Yo sé que va a haber una acción militar masiva de parte de Putin en horas, no días. Esto ya está inminente. Va a ser desastroso para Ucrania, obviamente, y para Europa, pero también para Putin, porque la población de Ucrania no se va a rendir. Estos son gente que tienen experiencia peleando, que van a pelear por su país, que lo han hecho en el pasado, y va a ser costoso. Debe ser costoso para Putin. No solamente las sanciones, sino también apoyar a ese pueblo que va a pelear en contra de él.
Por lo menos 8 personas heridas, ataques con explosivos y el transporte paralizado en algunas partes de Colombia dejó el comienzo del paro armado que ha declarado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que según el presidente Iván Duque, trata de amedrentar a la población. El ataque más grave tuvo lugar en el departamento de Santander, donde 6 obreros y otras 2 personas quedaron heridas al explotar una caja abandonada en la carretera entre las poblaciones de San Gil y Pinchote. Asimismo, la organización Reporteros Sin Fronteras está afirmando que existen graves problemas en la protección de los periodistas en América Latina. Leonardo Bonet amplía.
En la última década han sido asesinados 134 periodistas en México, Brasil, Honduras y Colombia, y aunque en esos países hay mecanismos para protegerlos, tienen graves problemas como su dependencia de instituciones ineficaces, falta de recursos, medidas inadecuadas o que se aplican tardíamente. Así lo indicó en un informe divulgado este martes la organización Reporteros Sin Fronteras, titulado Bajo Riesgo, en el que analiza los programas de protección en esos cuatro países de América Latina que concentran el 90% de los casos de reporteros asesinados en la región entre 2012 y 2021. Según sus hallazgos, existen fallas estructurales importantes que evitan la correcta aplicación de los mecanismos de protección. Todos ellos dependen de instituciones ineficaces como la policía, el ejército y el sector justicia. Las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta los detalles de la labor periodística, las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde, aparte de que los recursos humanos y financieros son insuficientes. Ninguno de los cuatro países tiene en cuenta las particularidades de las mujeres periodistas, extremadamente vulnerables en América Latina, e ignoran las formas de violencia de género que afectan a las mujeres y a la población LGTBIQ+. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a las 10:26 los deportes llegan con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias, Richard. El béisbol de las Grandes Ligas estableció el 28 de febrero como el último día posible, o sea, fecha límite, para llegar a un acuerdo que permita celebrar partidos inaugurales de temporada regular el 31 de marzo. Al acercarse ese plazo rápidamente, la liga una vez más sugirió acudir a un mediador federal para asistir en el proceso, pero el sindicato de los peloteros volvió a rechazar esa idea. En su más reciente propuesta, los dueños de equipo dijeron que estarían dispuestos a otorgarle un aumento de sueldo de $10,000 por año, 5 años consecutivos al salario mínimo de los peloteros en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que vamos a ver si esta nueva oferta y esta nueva fecha tope límite del 28 de febrero puede hacer que las negociaciones, que están estancadas todavía, logren progresar para que se cante play ball el 31 de marzo. Muy bien, ahora pasamos a la Champions League. Hoy se jugaron los últimos 2 partidos de los octavos de final en la ronda de ida entre 2 excampeones continentales. El Benfica de Portugal, jugando en casa, empató 2-2 contra el Ajax Amsterdam. Por supuesto que ese resultado le conviene al equipo holandés cuando se juegue el encuentro de vuelta en los Países Bajos. Al mismo tiempo, en la capital española, el Atlético de Madrid tuvo ventaja de 1-0 durante 80 minutos. El Manchester United empató el partido. No, Cristiano Ronaldo no figuró en ese gol. Es más, Cristiano Ronaldo se estuvo quejando de un foul, de un penalti, un posible penalti a finales de la primera mitad, pero por supuesto los referees no se lo otorgaron. El partido terminó 1-1. El partido de vuelta se va a jugar en Inglaterra. Así que recuerden que ayer la Juventus de Turín viajó a España y empató 1-1 contra el Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League, y el Chelsea de Londres, el actual campeón y defensor de la Champions, derrotó 2-0 al Lille. El partido de vuelta se va a jugar en Francia, donde el Lille tendrá que sacar fuerzas de flaqueza. Así que los octavos de final, partidos de vuelta, continúan dentro de 10 días en Europa. Recuerden que el pugil cubano Robeysi Ramírez va a pelear este fin de semana en Escocia contra un difícil contrincante irlandés, Eric Donovan. El cubano tiene 8 victorias, 1 derrota, 4 knockouts a su favor. Donovan, 14 victorias, 1 derrota, 8 knockouts a su favor. Así que Robeysi Ramírez sabe que este va a ser el combate más complicado de su carrera profesional hasta la fecha, y va a tener que sacar fuerzas de flaqueza. Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, monarca mundial juvenil y titular en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2010, tiene claro en su mente que Donovan, aunque será un rival difícil, es un escalón en su avance para buscar un título mundial en el peso pluma de las 126 libras. Y buenas noticias para la selección cubana de fútbol femenino. Ha alcanzado 2 victorias consecutivas por goleada, al igual en 2 salidas en las eliminatorias de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, la CONCACAF, para el Mundial Femenino 2023, que se va a celebrar en Nueva Zelanda y Australia. Así que con estos triunfos, las cubanas se ubican en el primer lugar con 6 puntos y 17 goles a favor. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Rich Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:31, seguimos paso a paso. El desarrollo informativo en la frontera con Ucrania, las actividades, lo más reciente que está sucediendo allí con los protagonistas Rusia, Ucrania y por supuesto la comunidad internacional. Vamos a nuestra sala de redacción. El presidente ruso ha tomado decisiones drásticas importantes. Luis Covarrubias informa.
Efectivamente, Ricardo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció esta noche una operación militar en Ucrania, ya acordemos que ya es jueves en Rusia, alegando que tiene como objetivo proteger a los civiles. En un discurso televisivo, Putin dijo que la acción se produce en respuesta a las amenazas provenientes de Ucrania. Agregó que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania. Putin dijo que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae en el régimen ucraniano. El presidente ruso advirtió a otros países que cualquier intento de interferir con la acción rusa conduciría a consecuencias que nunca han visto. Acusó a los Estados Unidos y sus aliados de ignorar la demanda de Rusia de evitar que Ucrania se una a la OTAN y ofrecer garantías de seguridad a Moscú. Dijo que la operación militar rusa tiene como objetivo garantizar una desmilitarización de Ucrania. Putin también dijo que todos los militares ucranianos que depongan las armas podrán abandonar la zona de combate de manera segura. Hasta este momento no hay una reacción de la Casa Blanca a estos comentarios de Putin, pero funcionarios estadounidenses se han comprometido repetidamente durante la jornada a imponer sanciones abrumadoras a la economía rusa y a los aliados de Putin en represalia por una nueva invasión de Ucrania.
Muchas gracias.
Hasta aquí esta información, Ricardo Espinosa. Continúa con el noticiero de la noche en Radio Martí. Les informó Luis Covarrubias.
Así pues, Putin ha anunciado operación militar. Estaremos al tanto. Usted continúe con nuestra programación. En otras noticias, en el ámbito local en Cuba, el activista Alexis Blanco, acusado de atentado tras convocar la marcha el 15 de noviembre de 2021 en el poblado pinareño Antonio Briones Montoto, fue absuelto por un tribunal. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Pinar del Río absolvió este martes por falta de pruebas al activista Alexis Blanco, acusado de atentado tras convocar la marcha del 15 de noviembre de 2021 en el poblado Antonio Briones Montoto.
Felizmente salió absuelto en el juicio porque de lo que se acusaba, que era un atentado, el jefe de sector de la unidad de Briones Montoto, no presentó ninguna y fue muy inconsistente.
Blanco fue el principal promotor en su localidad de la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago y fue el que trató de entregar a las autoridades la notificación sobre la realización de la actividad. El presidente del Consejo Popular se negó a recibir el documento. 4 días antes del previsto para la marcha, el 11 de noviembre, el jefe de sector lo citó a la estación policial y allí lo hizo arrestar. Lo golpeó y frente a la falta de respuesta de Blanco, se rompió él mismo la camisa y las charreteras y lo acusó de atentado.
Sí, cuando el jefe quiso preguntar sobre él, que si yo oía música contrarrevolucionaria, entre comillas, o que si yo manifestaba contra el crimen, pues se separaron y dijeron, vamos a centrarnos en el atentado.
El activista pasó 37 días tras las rejas, 35 en el calabozo y 2 en la cárcel Kilo 5 y medio, a donde lo enviaron en prisión preventiva, pero su abogado pudo cambiar la medida cautelar a libertad limitada hasta que se celebró la vista oral, donde fue liberado del cargo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente cubano Esteban Rodríguez negó en su cuenta de Facebook que el youtuber Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, haya hecho un pacto con la seguridad del Estado. En entrevista concedida a Radio Televisión Martí, Rodríguez amplió un poco más de su experiencia con el humorista.
A Carlos, al Gato tuve el placer de conocerlo cuando me sacaron de Villamarista, me llevaron para Valle Grande, y llegando a Valle Grande, el Gato se encontraba ahí junto con los chicos estos del Movimiento 18 a la mar. Ellos convivían juntos en el mismo, un hombre muy valiente, una persona que simplemente con el humor, con su forma sarcástica de ver la vida, llevaba los problemas sociales que estaban pasando dentro de él. Yo le decía a las personas que no podemos tomar a veces decisiones precipitadas ni podemos juzgar a las personas, porque dije, no, este hombre es opositor, era bastante activo en la calle, aquí lo veo un poco silenciado. No, es que de hecho, eso es una de las cosas que hace el régimen en la prisión, tratar de silenciarte, tratar de que tú temas y que tú, de una forma u otra, estés tranquilo. Y él, no es que él haya cambiado su forma de pensar para nada, simplemente está esperando a salir y decidió tomar la postura esta de que ya voy a estar en silencio, voy a estar aquí tranquilo, no voy a hacer nada, estaré aquí adentro esperando que desgraciadamente se cometa la injusticia que sea en contra de él. No sé si la actualidad tendrá ya, lo habrán hecho juicio. Yo sé que lo están acusando cuando pudo hablar con él de desacato. Ojalá pronto pueda estar libre, ojalá pronto pueda salir de la prisión para que pueda seguir llevándonos estas historias que él hacía en sus redes sociales y nos llevaba, ¿verdad?, a los problemas que estábamos conviviendo dentro de Cuba. Pero por lo menos, como dicen, el cubano se ríe del propio mal. Y es verdad, primero un mensaje que le quiero enviar a todos esos jóvenes del día 11 de julio, que desafortunadamente yo no pude estar en la calle, estaba preso ya. Decirles primero a los familiares de esos jóvenes que necesitan que el mundo conozca lo que está pasando con esos jóvenes dentro de la prisión. Recomendarles, por favor, que no crean que por decir un acto de arrepentimiento, que sabemos que es prefabricado, porque yo lo viví en Combinado del Este, como la policía les hacía creer que diciendo estos actos de arrepentimiento, de alguna forma u otra, las sanciones serían menos, inclusive podría salir. Y estamos viendo que es mentira, que siguen injustamente sancionando a esos jóvenes a 10 y a 15 años. Y mi mensaje es fuerza para todos los presos políticos, para todas esas familias de los presos políticos, agradecerle al exilio de Miami y al exilio, en fin, el exilio completo cubano que se encuentra en todas partes del mundo, que nos ayuda, que hace posible que dentro de la isla y principalmente dentro de la cárcel, esas personas, aunque sea, tengan la esperanza de que se está haciendo algo, se está luchando y se está dando la voz porque sean liberados cada uno de los cientos de presos políticos que hay dentro de Cuba.
El rapero y preso político Michael Castillo, el Osorbo, uno de los intérpretes y compositores del tema Patria y Vida, se comunicó a través de una llamada telefónica con la periodista y escritora María Matienzo. Dijo desde La Habana a Radio Martí, Matienzo, que la breve comunicación desde la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río dejó más dudas sobre la salud del prisionero de conciencia.
Mike me llamó durante 3 minutos, no hubo más de eso, para preguntarme cómo estábamos nosotras, y yo terminé, por supuesto, más interesada en su salud porque sé que no está bien. Y me llamó la atención cómo me dijo que el médico le había dicho que el diagnóstico era de 6 meses a 1 año. Y a partir de ahí todas las dudas que planteo en el tuit. Si exactamente a qué se refiere con esto de 6 meses a 1 año, el tiempo no nos dio para hablar más. ¿Y qué significa eso? O sea, una persona enferma no puede estar en las condiciones en las que está Michael preso. Sí. Y también cuestiono, por supuesto, cuál es el objetivo de mantenerlo preso y enfermo. Los ganglios, hasta donde yo tengo entendido, por lo que estaba averiguando con médicos, amigos míos, no se inflaman por gusto. Siempre hay una razón de fuerza mayor para que se inflamen, es una respuesta de cuerpo y por tanto y demás eso lleva un estudio profundo y serio. No tomar pastillas que, bueno, no me dijo qué pastillas eran, pero no me parece que se resuelvan así nada más.
Los músicos cubanos y miembros de la agrupación Gente de Zona se han unido también al llamado de varios artistas cubanos para promover la campaña de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que pide la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio. Así se expresaron.
Hola amigos, soy Randy Malcolm.
Yo Alexander, juntos somos Gente de Zona.
Y queremos invitar al mundo a que una sus manos al nombre de Cuba, porque hay muchos presos políticos, incluyendo niños menores de edad, que a partir del 11 de julio, esto ha sido una condena injusta para esos niños menores, los cuales ya han sufrido muchas cosas psicológicas y para colmo están condenados a más de 20 años de cárcel injustamente.
Todas estas personas fueron apresadas por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de pedir libertad. Para nadie es un secreto que nuestro país tiene una dictadura de hace muchos años y que como en estos momentos es que estén encarcelando muchachos menores de edad por simplemente pensar diferente y no sé cuántos presos políticos que hay hace mucho tiempo sufriendo prácticamente una cadena de perpetuidad injusta.
Espero que el mundo se una a nosotros.
Así que este es un llamado de nosotros como artistas de Cuba que somos para que el mundo ponga su mano.
Y aumenta el descontento de los cubanos a pesar de la represión gubernamental, afirma miembro de la sociedad civil. De esto nos habla José Luis Ramos.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, dijo que el malestar ciudadano se incrementa en Cuba por la actual situación económica, política y social.
Si uno lo ve diariamente en las comunidades, yo que recorro y que monto, digamos, transporte público, lo siento, ¿no? Y lo escucho y cómo la gente se expresa, porque ya es abierto, es público, es notorio y es expresivo. No es solo con la mirada, es también con la voz y con las ideas.
Y no solo en La Habana, también sucede en otras partes de la isla, aseguró Morúa. Aparecen carteles y personas que se expresan de viva voz contra las autoridades, dijo.
En todo el país. Yo creo que hay un modo de entender lo que está sucediendo y es rechazo, yo diría ya, desprecio de las mayorías hacia la minoría dentro de la minoría que gobierna, que es algo distinto a la medición de la popularidad o no de los gobiernos. La popularidad siempre está, e impopularidad de los gobiernos siempre está en relación con la satisfacción o no satisfacción de las promesas que hacen los gobiernos. Y entonces si sube el precio, pan o de transporte o no se cumple una de las promesas, pues las encuestas establecen niveles de popularidad y popularidad que pueden oscilar, pueden subir. Aquí se estaría ya midiendo otra cosa, que es el nivel que comprende y compromete también la visión moral del país, el agotamiento psicológico que refleja el desprecio.
Según el periodista Jorge Enrique Rodríguez, el nuevo escenario económico de la tarea ordenamiento ha complicado más la vida del cubano y produce un mayor descontento popular.
Estamos hablando de un país que dice que atraviesa un proceso de unificación monetaria y resulta ser que aquello se le convierte en cuatro monedas circulantes. Hoy, en Cuba, podemos decir, y bueno, yo reto a cualquier funcionario del régimen que me diga a mí que no es cierto, en Cuba hoy están circulando cuatro monedas, MLC, dólar, euro y peso cubano. El MLC, que es la conjunción dentro de una tarjeta de el euro y el dólar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La activista Zenaida Hidalgo, de 74 años, fue detenida y ofendida, dice este martes, por agentes policiales cuando salía de la sede nacional del Movimiento de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana, afirmó a Radio Martí la líder de esa organización, Berta Soler.
Ahí en martes 22 de febrero, Zenaida Hidalgo Cedeño, dama de blanco, de 74 años de edad, sobre las 5 más menos, llegó aquí a la sede, estaba en la sede nacional y pasado las 5 de la tarde sale de la sede nacional para su casa. Y bueno, sobre las 8 de la noche, ella llama para decir que al doblar la esquina de Porvenir, aquí cerca de la sede, fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, fue conducida para la unidad Aguilera. Allí a esta señora de 74 años le hicieron un registro corporal y en su cartera, donde ella llevaba 4.000 CUP, moneda nacional, se la robaron y le dijeron que ese dinero era de mercenaria, que ella no podía tenerlo arriba. La ofendieron, le dijeron muchas cosas, que lo que estaba muy vieja, bueno, una pila de ofensas, sin mirar la edad de esta señora, de esta dama de blanco, y bueno, fue liberada sobre las 7 o pasado las 7 de la noche en la vía pública, en la Virgen del Camino, un poco distante de donde ella vive.
Los cubanos opinan acerca de la exportación a China de productos elaborados en la isla. Detalles con Ivette Pacheco.
El embajador de Cuba en China anunció recientemente en su cuenta de Twitter que arribarán a ese país productos cubanos que se comercializarán a través de tiendas online. El diplomático Carlos Pereira en su tuit informaba: ya está en Puerto Chino primer contenedor con productos de exportación cubanos. Serán comercializados a través de comercio electrónico transfronterizo. El post también muestra algunos de estos productos, tales como crema de mango y guayaba, ambos de la marca Conchita, también miel de abejas Apisum y botellas de ron de la marca Arecha. La fábrica de conserva La Conchita se encuentra ubicada en Pinar del Río. Quien se identificó a Radio Martí como Adela vive en la localidad de Guamá, precisamente en esa provincia. Sin embargo, acerca de los productos Conchita, nos dijo:
vivimos en el Consejo Popular de Molina, Guanes, y no conocemos los productos de La Conchita ninguno, ni los jugos, ni nada conocemos, no los podemos comprar, porque no los tenemos en la red minorista, en la tienda de MLC, los deben de haber, no sé por qué no las puedo visitar, porque no tengo dinero para eso.
También en Pinar del Río vive Odilia, una persona de la tercera edad que gusta de los productos Conchita, pero nos explica que los conoció hace algún tiempo.
He comprado muchos productos de esos tiempos. Yo tengo 84 años, no soy una niña.
Sobre el tema conversamos en La Habana con la activista Anaís Penalba.
Hay niños que no lo conocen. Hace mucho tiempo que no se ve La Conchita, porque eso solamente la exportan. Alguna barrita de guayaba o alguna en MLC, moneda nacional, no tenemos ese privilegio.
En su post, el embajador de Cuba en China precisa que en los próximos días entra en funcionamiento el pabellón nacional cubano en la importante plataforma jdworldwide.com, donde se comercializarán los productos exportados por Cuba y que, según testimonios, no pueden adquirir muchos cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mucha atención, 5:46 en Kiev, la capital de Ucrania. A esta hora, mientras en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU lleva a cabo una reunión de emergencia, la segunda que tomaba, para tratar de frenar el ataque, la avanzada de Rusia sobre territorio ucraniano, se produce una acción militar, como les detallamos más adelante con nuestro compañero Luis Covarrubia. El presidente Vladimir Putin anunció una operación militar en el este ucraniano. El jefe del Kremlin advirtió que cualquier intento extranjero que quieran frenarlo tendrá consecuencias no vistas. Está comenzando a amanecer en Kiev y todavía hay registro de humareda de las explosiones que se han sentido en dos ciudades. Hay corte de energía y va a haber transición todavía de la penumbra que está acompañando la noche, el amanecer en Kiev. El ataque ha comenzado por lo menos en esta zona y estamos informándoles a ustedes sobre lo que se ha pronunciado ya en la Casa Blanca. El presidente, a través de sus voceros y la jefa de prensa, anuncia que este jueves dará una conferencia, una rueda de prensa de lo que va a ser la actuación no solamente de Estados Unidos, sino la respuesta del mundo sobre esta responsabilidad que se echa en hombros de nuevo el presidente ruso Vladimir Putin. En noticias de América Latina, en Nicaragua, algunos presos políticos han obtenido el beneficio de la casa por cárcel debido a condiciones de salud. Y Donaldo Hernández nos amplía desde Managua.
Tras la muerte del preso político Hugo Torres, el Poder Judicial de Nicaragua permitió a tres opositores enfrentar sus juicios bajo arresto domiciliario. El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, el ex embajador en Washington Arturo Cruz y el ex vicecanciller José Palé se encuentran delicados de salud y son de la tercera edad. Algunos sectores esperaban que a más reos se les permitiera enfrentar sus procesos en libertad. Sin embargo, las condenas por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional se mantienen firmes contra opositores.
Estas condenas no son solo contra los presos políticos, son contra todos los nicaragüenses. Quiere que nadie se atreva a levantar la voz, que nadie se atreva a pensar diferente, que nadie se atreva a soñar con una vida distinta.
El mandatario nicaragüense Daniel Ortega denunció que los sentenciados supuestamente solicitaron sanciones contra su administración.
Son mecanismos de agresión económica, los vendepatrios. Los Judas. Si Cristo tuvo un Judas, ya lo digamos, nuestro pueblo.
Ante la negativa de Managua de liberar a los más de 170 presos políticos, Estados Unidos valora eliminar la exportación de azúcar de Nicaragua a su país, mientras diputados del Parlamento Europeo buscan sanciones contra los jueces que condenan a opositores.
Tenemos la mirada puestos en el pueblo nicaragüense, que para nosotros es parte también de nuestro objetivo como europeos y países democráticos de que recuperen ustedes la democracia.
No obstante, estas presiones de la comunidad internacional son calificadas por funcionarios del gobierno de Daniel Ortega como injerencistas e intervencionistas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Una escalada del conflicto en Ucrania podría tener importantes repercusiones para Venezuela, nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
Dependiendo de cuánto evolucione la crisis en Ucrania, se podrían generar impactos políticos y económicos sobre los actores que de alguna forma están involucrados con la situación, según expuso Piero Trepiccione, politólogo y miembro del Centro Gumilla, fundación dedicada a la investigación. En ese sentido, si el conflicto deriva en acciones bélicas, las sanciones económicas podrían repercutir sobre países aliados de Moscú, entre ellos Venezuela, que mantiene una importante alianza geopolítica con Rusia y China. Consultado por La Voz de América, el analista Trepiccione no descarta el escenario de que Caracas pueda reconocer a las regiones separatistas y todas las acciones que impliquen un cuadro geopolítico a favor de Moscú.
Es una posibilidad muy cierta porque hemos visto la cercanía institucional entre el gobierno de Putin con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, no nos extrañaría para nada.
Respecto al impacto económico y al alza de los precios del petróleo por la crisis en Ucrania, el economista José Guerra considera que Venezuela podría resultar favorecida, pero en condiciones diferentes a otros países.
Todos los países se están beneficiando, exportan petróleo, cualquier otro producto que suba en medio de la crisis, pero se benefician más aquellos que tienen mayor capacidad de exportación, que no pareciera ser el caso.
El presidente Nicolás Maduro reiteró el martes por la noche que su homólogo Vladimir Putin cuenta con todo el respaldo de Venezuela en la defensa de la paz de Rusia y acusó a la OTAN de pretender rodear y destruir a ese país. El lunes, el parlamentario Diosdado Cabello dijo que Venezuela no se inmiscuye en asuntos internos de otros países, pero aseguró que Rusia tiene derecho a defender su territorio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
...10:51, esta es Radio Martí informando. Rusia a esta hora realiza ataques a Ucrania, bombardeos y cortes de energía se sienten. Volvemos a nuestra sala de redacción. Luis Covarrubias informa.
Así es, Ricardo. Buenas noches, amigos oyentes. En medio de, mientras en Ucrania se escuchan ya, especialmente en el este de Ucrania, explosiones, según reportes de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, censuró a Rusia por el ataque no provocado e injustificado contra Ucrania, según dijo el mandatario, y prometió que Estados Unidos y sus aliados harán que Rusia rinda cuentas. Biden dijo que planea dirigirse al pueblo estadounidense este jueves, después de una reunión de los líderes del Grupo de los Siete. Se prevé que también el jueves se anuncien más sanciones contra Rusia. En una declaración escrita, Biden añadió que el presidente Putin ha optado por una guerra premeditada que provocará una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Rusia es la única responsable por la muerte y la destrucción que traerá este ataque, y los Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de forma unida y decisiva. El mundo pedirá cuentas a Rusia, dijo el mandatario estadounidense. Recordemos también que hace solo minutos o menos de una hora, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia realizará esta operación militar en el este de Ucrania, afirmando que tiene como objetivo fundamental proteger a los civiles. En un discurso televisado este jueves temprano ya en Moscú, Putin dijo que la medida es en respuesta a las amenazas provenientes de Ucrania. Añadió que Rusia no tiene como objetivo ocupar Ucrania y que la responsabilidad de un derramamiento de sangre recae en el régimen ucraniano. Putin también advirtió que cualquier intento extranjero de interferir en sus acciones tendrá consecuencias nunca antes vistas. Esa es la advertencia de Rusia al resto del mundo. Ricardo, Continuamos con Radio Martí.
Muy bien, gracias Luis. De nuestra sala de redacción, Rusia está ejecutando lo que había dicho y lo que había sostenido y lo que temía el mundo. Fue poco después de las 5:30 de la mañana, hora local, está amaneciendo. Son las 5:53 allí en Kiev. Y por supuesto, va clareando el día y van a suceder más de los planteamientos y ataques a nivel estratégico militar, mientras que todavía a la distancia se ve el accionar de las bombas que han caído, el ataque que ha tenido la estrategia militar rusa sobre ciudades que previamente habían seleccionado y que el objetivo es llegar a tomarse Kiev. Información para ustedes que estaremos llevando a cabo durante nuestras emisiones, porque Ucrania más temprano había declarado el estado de excepción y a inmovilización de los reservistas ante el riesgo de que el presidente ruso ejecutara esta acción que ya hemos detallado para ustedes. ¿Cómo se preparaba Ucrania?
Las Fuerzas Armadas ucranianas anunciaron un plan de movilización de reservistas a partir del miércoles debido a los temores de una escalada militar con Rusia. Según precisó el ejército ucraniano en Facebook, la movilización abarca a los reservistas de 18 a 60 años por un plazo máximo de un año. Ucrania cuenta con unos 200.000 reservistas y 250.000 militares en activo en las Fuerzas Armadas. Mientras el Consejo de Seguridad ucraniano pidió al Parlamento que se instaure el estado de emergencia, el presidente Volodymyr Zelensky pidió garantías de seguridad a los países occidentales y a Moscú.
El futuro de la seguridad europea se está decidiendo ahora mismo aquí en nuestro hogar, en Ucrania.
Por su parte, el Ministerio Ucraniano de Relaciones Exteriores instó el miércoles a sus ciudadanos a que salgan de Rusia rápidamente. Kiev estima que unos 3 millones de ucranianos viven en territorio ruso. El martes, Rusia anunció la evacuación de sus diplomáticos de Ucrania y acusó al gobierno de ese país de no hacer lo necesario para garantizar su seguridad. Los países occidentales estiman que Moscú, que desplegó 150.000 soldados en las fronteras con Ucrania, puede llevar a cabo una invasión a gran escala en este país vecino.
Y es lo que ha comenzado, lo que se prevé y lo que se teme, una invasión a gran escala que ha tocado también las puertas del Vaticano. El Papa Francisco ha lamentado la situación cada vez más preocupante en Ucrania.
El Papa Francisco se mostró preocupado por la crisis en Ucrania. Al final de su audiencia semanal de los miércoles, el pontífice pidió a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo acciones que puedan provocar aún más sufrimiento en los pueblos, en momentos en los que crecen los miedos a una escalada militar.
Un grande dolor en el cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina.
Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de estas últimas semanas, surgen escenarios cada vez más alarmantes. Como yo, muchas personas en todo el mundo están experimentando angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos se ve minada por intereses partidistas. Quisiera hacer un llamamiento a todos los que tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios.
Ya a las 10:57 abrimos una ventana al mundo del entretenimiento en medio de esta tensa situación que se ha tornado esta noche por el ataque que ha comenzado Rusia a territorio ucraniano, pero abramos una ventana para contar con nuestro experto en el tema de entretenimiento, Alejandro Escalona.
Gary Brooker, el cantante principal, pianista y compositor de la banda inglesa de rock Procol Harum, falleció a los 76 años. La banda anunció la noticia en un mensaje publicado en su página de Facebook el martes 22 de febrero y reveló que el músico falleció el 19 de febrero. La banda es conocida por su éxito internacional A Whiter Shade of Pale, traducida como Con tu blanca palidez. El tema pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll.
La película Uncharted ha recaudado unos 52 millones de dólares hasta el momento aquí en Estados Unidos. Según analistas de la industria cinematográfica, la película de Sony podría solidificar el poder estelar del actor británico de 25 años, Tom Holland, más allá de su éxito como Spider-Man. También actúan Mark Wahlberg y Antonio Banderas. Su tema musical es una canción de Led Zeppelin llamada Ramble On, esa que tienen al fondo, compuesta por Jimmy Page y Robert Plant. Uncharted está dirigida por Ruben Fleischer, costó 120 millones de dólares. El filme, una adaptación de videojuegos, se estrenará el 14 de marzo en China, donde espera superar el costo de su producción. La película para todo público ya ha capturado 100 millones de dólares en la taquilla a escala global. Y en febrero de 1979, The Jacksons estrenan Shake Your Body Down to the Ground. El tema fue escrito por Michael y Randy Jackson. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Desde el estudio estuvimos con ustedes el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Imel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Manténgase en sintonía en nuestras emisiones y en nuestros boletines para el desarrollo informativo de la situación que se vive en territorio ucraniano ante la arremetida, el ataque que ha comenzado Rusia. Gracias y buenas noches.